Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid. Están los tertulianos, llegan tarde, están aquí revolviendo.
Hola, ya. ¿Cómo puedes decir eso? O sea, por cierto, todavía no me he recuperado de anoche.
¿Qué te ha pasado?
Pues que llego a la 1:15 a la Gran Vía.
Sí.
Con el coche, porque la semana anterior había tenido problemas para poder circular por el túnel de Santa María de la Cabeza.
Sí.
No te puedes imaginar el tapón.
¿A la 1:00 a.m?
Que había ayer en Gran Vía a la 1:00 a.m, con Santa María de la Cabeza cortada, los túneles de la M30 de acceso cortados, los coches yendo marcha atrás, pitos, broncas, la gente bajándose de los coches. Espectacular.
Bueno, y de esto no ha hablado nadie. Exclusiva cuenta, de este
hoy
programa.
Hoy cuenta el mundo una cosa, y es que no pueden, están asfaltando. Entonces, no pueden asfaltar con menos de 8 grados de temperatura. Entonces,
ya.
Asfaltan por la mañana. Con menos de 8 grados de temperatura,
el asfalto
no fragua. Entonces, por la mañana no pueden, porque claro, tienen que cortar la Gran Vía, que yo creo que es una especie de inicio de lo que va a pasar.
Sí.
Y entonces, asfaltan por la noche, pero es que por la noche también hace menos de 8 grados. Bueno,
ya.
El lío era impresionante.
Tremendo. Pues aquí queda la denuncia, Vicente Olaya, por cierto, bienvenido. ¿Qué te pasa, Esther Jaén?
Hola, buenos días a todos. El asfalto, la operación asfalto es siempre para los meses de verano.
Claro.
¿En qué estamos pensando?
Porque si no, no fragua, pero como queda
en
3 semanas y está sin asfaltar,
Lo tiramos porque no va a fraguar.
Pero es que no lo sé, es que, por ejemplo, en la plaza de donde está el Banco Bilbao Vizcaya, de Sevilla.
Sí.
Bueno, es que era como Kosovo, o sea, no lo podéis imaginar, los taxis parados, los semáforos en rojo, la gente pitando, pero toda esta historieta era a la 1:30 de la madrugada. Vamos, que llegué a casa a las 2:15
Pero
y salí
bueno.
A las 12:30.
Pero bueno, denuncia absoluta desde este programa, señores del asfalto, que no tienen la culpa, los trabajadores, los responsables de esto, hombre, un poquito de cabeza. Se hacen las cosas con muy mala cabeza, ¿eh?, en este país, de vez en cuando.
Es que, a ver, la sospecha, esto es una sospecha, ¿eh?, que tengo, es que claro, como si ya ha habido años anteriores en los que se le ha achacado a, ¿no?, al gobierno municipal que no invirtiese el dinero del asfalto y que al final le sobra. Porque al final no es que lo invierta en otras cosas, es que no hace la campaña cuando debe. Y como ya se le ha afeado en más de una ocasión, sospecho que para que no se le afeado, no, aquí lo hemos asfaltado todo. Pero claro, asfaltarlo ahora es como,
es
no lo sé, plantar en mi jardín un rosal tal que hoy.
He recibido un mensaje de una asociación que hay que está
no
contra
tengo
el
jardín,
cierre.
Por cierto.
Y entonces cuenta una historia que está muy bien. Y es que la APP del ayuntamiento, que te dice si están hay plazas suficientes o no en los parkings,
porque
si tú entras y el parking está lleno, te ponen la multa, esa APP no funciona. Pero es que los aparcamientos dicen que no se van a los privados, muchos de ellos no se van a adherir a esa APP porque es muy caro la tecnología que hace falta y es mucho dinero lo que hay que meter
pues
ahí.
Pues estamos bien.
Madre mía.
La que nos espera es suave.
Es que tenemos que hacer una foto con el coche, la
no
traes
un selfie y lo mandas ahí a... No
guardar,
sé.
No sé. Yo sugiero,
mal, ¿eh? No,
para los que tengan
problema,
que recurrir, aunque a mí de poco me sirvió cuando Gallardón era, que tuve un episodio dantesco, pero bueno, guardar el ticket, pedir siempre recibo, factura, en la maquinita que pagas o al señor que le abonas y guardarlos, porque es la única forma que tienes de decir entrada, hora de entrada, matrícula del vehículo, por si acaso falla la máquina. Eso es importante. Te puede quitar de una multa que es una pasta.
90, o sea que,
pues
90
sí,
euros,
¿no? Sí, pues hay que exigir lo que me está diciendo Ceballos, que en algunos sitios no te dan el recibito, pues hay que exigirlo. Claro que sí, tenemos nuestro derecho como consumidores a que nos den un recibo de todo lo que paguemos.
Por cierto, denuncio también que el parking que está en la calle Serrano,
hoy,
esquina, claro, es que a mí antes fui
hoy,
ahí,
en fin.
No admite moneditas.
¿Qué si gente Olaya, no defensor
y si,
del pueblo?
Y si no tienes tarjeta, ¿qué haces?
¿Cómo
no
que
solamente admite billetes y moneditas? No, yo tuve que pagar 0,45 porque estuve...
¿Y con qué te devuelve el dinero?
¿Eh?
O sea, ¿y el cambio cómo te lo devuelve? ¿En un pagaré?
Pues no admite moneditas. O sea, yo busqué la raja por todos los sitios a ver si lo encontraba y...
Te las devuelve, pero no te
como los
admite.
Parquímetros, pero al revés, que no te admiten billetes. Y tienes que volvértelo mendigándome monedas
por
donde
puedes.
Me puedo
equivocar, pero yo es que miré por todas partes en la máquina y no había ningún sitio donde echar unas monedillas. Tuve que pagar al final con tarjeta.
Bueno, pues ya saben ustedes que Vicente Olaya viene los jueves. Si tienen denuncias sobre parquímetros o circulación vial, nos las van mandando a lo largo de la semana. Te vas a convertir en el defensor
del
asfalto.
Dos horas en el Corte Inglés de la Gran Vía, porque al final tenía que aparcar en algún sitio.
Claro.
9,50. Pero bueno.
Bueno, esto es un escándalo. Es un escándalo.
No sé, más que el cine.
Bueno, esperar que voy a volver a saludar a Nieves Ortiz, sí, que la tenemos ahí, la pobre Nieves.
Oye, varias cosas.
Hay una iniciativa, por cierto, que no sé si llegamos a comentarle esta tertulia o no, para que los parkings de los hospitales no cobren. Que esto es un escándalo. O sea, encima de que vas a un hospital, que tienes que estar allí dependiendo, ¿no? Con una urgencia, esperando. No suele ser la cosa rápida, normalmente. No. Te pigan unos sablazos que te dejan tiritando. O sea, son muchísimo más caros en algunos hospitales. No voy a hablar de todos, porque no conozco todos, pero de varios sí. Te pegan unos sablazos que te dejan tiritando. Encima que vas, que tienes que ir, que una persona, a lo mejor que está enferma, la metes en el parking y cuando sales dices, madre mía de mis amores.
Esto creo que era en Baleares, creo recordar, ¿no? La iniciativa de los parking
públicos.
Pues
que copien, que no copiemos solo las cosas que son caritas.
Dejadme que os diga.
A ver.
Que la iniciativa es maravillosa y estupenda y yo desde luego la suscribo. Pero yo, que soy usuaria de algún hospital en el que tengo que hacer hasta cola para entrar en el parking y pagar unos sablazos morrocotudos.
Sí, señora.
Porque, claro, luego el especialista te atiende siempre con retraso, no sé cuánto, en fin, un lío. Y si vas de urgencias, ya ni te cuento. Pero es que son concesiones a empresas que se ganan la vida con esto de sacarte los duros con los...
Bueno, pues que te lo saquen
parking,
de una manera
tanto,
comedida.
Claro,
perdona, esa, a precio ya. De parking normal, pero no sé por qué el parking de un hospital tiene que ser más caro que un parking municipal o un parking privado que me encuentras en la calle.
En teoría,
es que son privados.
Pero en
ya,
teoría la,
bueno, bueno.
Que está, la hora que está sí. En torno a los hospitales es más barata. En teoría, yo no sé si lo han vuelto a cambiar, pero
no
en principio
sé.
Creo que es más barata.
Yo no he encontrado nunca, ya te lo digo. Siempre me tengo que ir a meter al parking y poner la yugular para que me desangren convenientemente, porque jamás encuentro alrededor.
Oye, que al hilo de lo que estaba contando Vicente, defensor del pueblo, del oyente y del asfalto, como decías, Eli,
sí,
que había venido muy
del conductor y del peatón.
Y testimonio directo de lo que ha pasado. Es verdad que el asfaltado tiene que ser ahora, porque claro, las obras están a flor de piel, entonces lo último no será, entiendo yo, porque por previsión, claro.
Pero bueno,
perdona,
no sé qué,
el verano imposible.
No, pero
no
te quiero decir,
hacer.
Si vas a cerrar el centro de Madrid, tienes que asfaltar. Oye, ¿lo prevés en junio?
Sí,
dices, perdona, que voy a hacer esto en Navidad, pues asfaltemos las cosas en verano.
Van a contrarreloj, entiendo, porque es que además, como tienen los plazos
pues terrible.
Pues vamos a ir a las elecciones de un contento.
Y yo os cuento rápidamente, una experiencia muy rápido. Yo saqué con el parking de la zona ahora, lo había puesto convenientemente, me cayó una multa independiente, da igual, o sea, me cayó multa. Y cuando yo fui a reclamar y demostré que es que me había caído una multa injusta, eso a mí quién me lo paga. Quiero decir, el trastorno de haber ido hasta el sitio que tuve que ir por Ciudad Lineal a tráfico, en fin, todo el tiempo que yo perdí y el esfuerzo, eso a ti nadie te lo paga.
Me alegro con esa pregunta. Voy a hacer una queja.
Hola,
el otro día me metieron 90 euros por aparcar. Yo pagué con la APP de
ahí,
de parking,
taca, los 90.
Porque lo puse que estaba en los pares y mi coche estaba en los impares. Y el impar es una zona y el par es otra.
¿Qué me dices?
Sí.
Claro.
La calle Embajadores, 90 euros.
Eso me pasó a mí.
Es una vergüenza, porque tienen la matrícula de mi coche. O sea, yo me equivoqué indudablemente, porque no me fijé si era par o impar.
Ya.
Puse calle Embajadores, salió el muñequito ahí, el cochecito en la APP, dije, pues ya está, pago. Bueno, 90 euros, porque es que lo puse en los empares. Y cuando fui a Arga me dijeron, es que es otra zona.
Qué mal está el mundo, señores. Bueno, ya ven cómo hemos empezado esta tertulia de mediodía. Por cierto, ¿cuánta gente hay en el control? ¿Quiénes son? Ceballos.
Hola.
Ceballos, cuéntame quién es la gente que está en el control.
Contra
Laura. Los parquímetros, claro que sí. Bueno, gente que viene a visitarnos. Está indagando Ceballos, que está... Alumnos del Colegio Virgen de Europa. Pues bienvenidos, compañeros. Luego los hacemos pasar y que nos canten algo. No sé. Sí. Ya que están aquí, oye, que se mojen. Tengo una noticia fantástica. Vamos a hablar del francotirador este que nos hemos enterado ahora que estaba que detuvieron los Mossos el pasado mes de septiembre porque pretendía atentar y además, en fin, con base sólida contra el presidente del gobierno, un señor de 63 años, vigilante jurado con licencia de armas, que tenía un auténtico arsenal en su casa preparado para matar a Pedro Sánchez. Esto parece una película, pero es verdad. Se derrotó en un grupo de WhatsApp y le han pillado y está en la cárcel. Y dice, oiga, que además está dispuesto a sacrificarse por la causa, ¿eh? O sea, que no sé ni se arrepiente, lo ha reconocido. Y ahí está, o sea, en fin, no sé cómo lo llevaría esto Pedro Sánchez en su momento, pero...
Pues un intento de asesinato y a la cárcel directamente.
No, está en prisión preventiva.
Que lo juzguen y que lo meten en la cárcel.
Si no en un psiquiátrico.
Las cosas tienen muy poca broma.
Porque este señor, muy bien de la cabeza, no debe estar.
Bueno, pues si no está muy bien de la cabeza, ¿quién le da una licencia de armas o quién se la renueva?
Claro, lo que a mí me preocupa es que este señor que... obviamente le falta un tornillo o como poco,
pero le
tenga
armas.
Licencia de armas y trabaje con armas, porque tiene esa licencia porque es vigilante.
Claro,
¿vale?
Sí, sí.
Entonces, este señor se supone que tiene que pasar unas pruebas, no solo en fin, físicas, sino psicológicas. ¿Y entonces quién le ha hecho el examen psicológico?
Claro.
Pregunto, porque, en fin, o es un artista del camuflaje...
O te hacen los exámenes psicológicos para la licencia de armas de la misma manera que te los hacen para renovar el carnet de conducir.
Eso es.
¿No? Que te toma la tensión por encima de la chaqueta. O sea,
exacto.
Esto lo he visto yo.
Por cierto, ¿sabes lo que ha dicho Susana Díaz, la presidenta andaluza? Reflexión, para acabar con el... encanallamiento de la vida política textual o evitar la crisis, la crispación ¿no? que hay, pues que hay que ir rebajando un poquito el clima irrespirable, la crispación de los últimos tiempos y que hay de fondo tras la detención de este francotirador que quería atentar contra Pedro Sánchez. O sea, volvemos a lo del clima, de la tensión social que hay, el bulli-bulli.
Sí, pero un momento, Nieves, habría que preguntarse quién crea ese clima de tensión, que son los políticos. Perdona, porque la gente no sale a la calle motu propio haciendo cosas y cambiando leyes y tocando temas sensibles o dejándolos de tocar. Ese tipo de cosas las hacen los políticos. Entonces,
sí,
que sean los propios políticos los que hablen de que no... de que hay que rebajar la tensión de la crispación social, pues oigan, aplíquense el cuento, ¿no?
Sí,
digo yo.
¿Sabes lo que pasa? Lo bueno que tiene España es que no es como Estados Unidos, donde hay una libertad completa para cualquier tipo de armas, ¿no? Eso es un avance espectacular de las democracias europeas frente a la americana. Yo lo único que digo es que este señor o lo meten en un psiquiátrico o lo meten en la cárcel.
Está en la cárcel, en prisión.
Y que de verdad este tipo de cosas no se pueden permitir bajo ningún...
Exactamente. Caso. Por cierto, que tenemos unos siguientes que son para comérselos. José Antonio, que nos ha llamado para decirnos que en el hospital de Villalba el parking es gratuito.
Mira, que
para todo el mundo, claro que sí. Y enhorabuena al hospital de Villalba. Oye, porque estas cosas
se
agradecen,
pero es que
claro
que
sí.
Un hospital porque le apetece, o sea.
Oye, noticia que me encanta.
Sí, pero antes que estaba hablando de Estados Unidos, que sepan nuestros oyentes que ya hay 12 muertos registrados en un tiroteo en un bar de California. Un hombre armado irrumpía en un local donde se estaba celebrando una fiesta universitaria. Él ha muerto, pero que volvemos otra vez a la polémica
siempre,
de las armas y demás.
Sí, bueno, pues ahí está esa noticia, que voy con una cosa un poco más chusca.
Tú vas con dinero.
Pero muy entretenida.
Y te venden el arma.
Con un holandés.
Un holandés.
Un holandés, atención, quiere cambiar legalmente su edad en el carnet de identidad para conseguir más citas en Tinder. Dice este señor que tiene 69 años y que, claro, en cuanto dice que tiene 69 años, no liga nada. Y que lo mismo que se puede cambiar el nombre o los apellidos o incluso el sexo en el carnet de identidad, que porque no va a poder cambiar la edad, que esto es anticonstitucional, dice él, porque la Constitución, la holandesa también, como la nuestra, dice que no se puede discriminar a nadie por razón de raza, religión o edad. Y entonces lo que quiere es ponerse el carnet de identidad, en vez de 69 tacos, 49.
¿Tú no sabes que las,
me encanta,
que las empresas, las,
esto
las
es un ca- me encanta,
de seguros, a los deportistas les tienen clasificados no por la edad de su carné, sino por la edad física?
Ah, pues tienen. Mira, le vamos, claro, a dar la no razón al mismo, señor,
no,
holandés.
Es que, bueno, lo sabe todo el mundo. O sea, hay personas que tienen 69 años uh-huh. y personas que tienen 69 años.
Sí, cierto.
Entonces, los seguros, que no juegan nunca con esto,
sí,
pues lo que hacen es una valoración física del jugador de fútbol uh-huh. de primera división,
claro,
y le establecen una edad, digamos, real física. En el caso uh-huh. de Cristiano Ronaldo, por sí. ejemplo, estaba, creo que estaba en 24 años. Es decir, mm. tenía un cuerpo de una persona de 24 años.
Y una mente.
Bueno, yo la mente no lo sé. Pero eso, de eso os cuento, es real.
Es lo que tienen.
Esperar, que mientras estamos hablando, que pase un portavoz del colegio, por favor. Que, consenso.
Yo he visto uno que no le ha gustado lo de la edad mental de Cristiano Ronaldo.
Bueno,
una cara así como...
ya está elegido el portavoz, ya vienen. Ahora no saben que vamos a hablar de las faltas de ortografía.
¡Hola!
¡Madre mía! Bueno, que ahora que pasen y que nos lo cuenten. Oye, pero lo del holandés, este es estupendo.
Pero a mí es que además, a ver, él se puede sentir 20 años
más,
sea,
joven.
Mejor, más joven, ¿vale? Pero cuando, si él pretende ligar en una red de estas de internet, ¿no? Claro, él tiene que poner 40. Su foto.
Pero yo le sugiero, a veces se liga mucho también con el ingenio, que ponga la foto y que sea ingenioso, que ponga un mensaje de... Esto no es lo que parece.
Claro, pero que la ponga de 20 años antes.
Las apariencias engañan, pero yo no te defraudaré. No
este
sé,
señor, este así. Señor holandés es un torpe, porque tú pones que tienes 49 años, teniendo 69, y cuando te ve la moza de turno, dice, pues vaya asco de señor, te tiene 49 años.
Yo compré una casa a un señor que no se quería hacer mayor, y cuando fuimos al notario, le dio el carnet, y entonces el notario le dijo, ¿este quién es? Una fotografía 30 años.
Me encanta. Y si no, además que no es tanto, que mienta como todo el mundo,
claro,
en Tinder.
Sí, no.
Se va a liar el hombre.
Necesidad.
Pero si va a ligar con alguien que va a mentir, me fijo al 100%. En fin, que ya tenemos a nuestros portavoces entrando al estudio. Ceballos, venga, un paréntesis chiquitín y vamos con ellos.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Tic-tac, tic-tac, empieza la cuenta atrás. Ya solo queda un día para el fin de semana. ¡Por fin es viernes! ¿No sería perfecto estar a bordo de tu nuevo Ford Focus con motor EcoBoost? Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Los sábados y domingos, de 10 a 12 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
26 minutos que pasan ya de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en nuestra tertulia de mediodía. Hoy con Esther Jaén, con Vicente Olaya, con Nieves Ortiz y también con Ayami Gutiérrez y con Hugo.
Almonacid,
lo estoy viendo. Almonacid, eres la que mejor letra tiene de este equipo. Eres la encargada de mandar las felicitaciones manuscritas de la vida. Estás perdiendo facultades, compañera. Aquí me has puesto una cosa que no entiendo nada. Gorriz, Hugo Gorriz, ¿qué tal, Hugo?
Muy bien, muchas gracias.
Bienvenido, Ayami, ¿qué tal? Muy buenas. Alumnos de primero de bachillerato artístico del Colegio Virgen de Europa.
Sí. Uh-huh.
Y además tenéis programa de radio.
Sí.
A ver, cuéntame, ¿y qué hacéis en el programa de radio? ¿De qué va, Ayami?
Pues una de las asignaturas que tenemos en bachillerato es cultura audiovisual. Entonces, pues damos radio, televisión, fotografía y el primer tema con el que hemos empezado ha sido radio.
Radio.
Sí.
¿Y habéis puesto en marcha el programa de radio?
Y sí, o sea, básicamente teníamos que hacer un proyecto de grupo, un magazine. Entonces, cada persona se encargaba de una sección y entre todos pues montábamos el programa. Teníamos gente hablando en estudio, luego gente en control, todo.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Bien?
La verdad es que la experiencia muy bien, sí.
Estupendo. Hugo, buena la experiencia
¿no? Ahí se puede ver lo difícil que es. Tardamos, la verdad, es que bastante tiempo en conseguir hacer todas las pautas, aprender a utilizar el control, el todo. Pero la verdad es que súper interesante y no sé, creo que una buena experiencia.
Está muy bien que aprendan todo esto, luego no sirve de nada. También os lo tengo que decir, pero luego vamos a salto de mata, como bien sabe Juan José Ceballos, en fin, al pobre lo tenemos completamente mareado. Bueno, pues venga, os dejo de tertulianos un rato, ¿o qué? ¿Os tenéis que marchar o qué tenéis que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Los podemos tener tres minutitos de tertulia? Es que hay un tema muy interesante, lo venimos arrastrando desde hace unos días, pero parece que en las universidades se empieza a ver ya una gran preocupación por la epidemia de faltas de ortografía. Malo que se hagan faltas de ortografía cuando uno está en el colegio, en la escuela, en el instituto, malo, pero es que ya llega a la universidad y está llegando incluso a las oposiciones para profesores. Esto hay quien lo achaca a que antiguamente, en tiempos pretéritos, cuando los de esta mesa íbamos al colegio, ¿te suspendían un examen o no? Hola, ya. ¿A ti no te suspendían un examen?
Te quitaban medio punto por cada falta de ortografía.
Incluidos los acentos,
sí,
perdona.
Claro,
con cuatro faltas de ortografía ya podías ser un versado en historia del arte.
Que meter falta de ortografía significa no hacer gimnasia mental. No pensar, no utilizar la herramienta que tienes de comunicación para poder conectar con otras personas de una manera adecuada. Porque lo más fácil es escribir con falta de ortografía. Mira, los italianos lo que hicieron, creo que se equivocaron, por ejemplo, para hacerlo más fácil, quitaron las H's.
Sí.
Bueno, en italiano no hay H.
Sí, digamos. Pero aquí no sé de qué se trata. ¿De facilitar a la gente o de que la gente
también
se esfuerce? Claro.
X, Q. Pues, decir, eso es una falta de esfuerzo mental y de intentar que tu mente se adapte, que tu mente sea capaz de expresar las cosas correctamente. Y eso se está viendo en que el otro día contaban los periódicos que el 10% de las plazas de profesor no se podían cubrir porque es que la gente tenía falta de ortografía. No los chavales, sino los profesores.
Claro.
Que lo cual es un síntoma de que estamos haciendo algo, sinceramente, muy mal.
Ayami, ¿tú qué opinas del tema? Venga,
te
vamos a fraguar una carrera como tertuliana.
Yo pienso que a ver, que es necesario en el colegio y todo que desde pequeños te enseñen bien las reglas de ortografía, porque es lo que decías, o sea, no puedes ir luego allí al mundo exterior y no saber comunicarte y seguir las normas que tiene la lengua. Entonces,
muy bien. Hugo, claro, hay quien dice, es que esto del WhatsApp, por ejemplo, las redes sociales y demás, esto está haciendo un estropicio en este sentido. ¿Por qué? Porque es verdad que se abrevia mucho, ¿no? O que se escribe con faltas de ortografía y tienes un corrector que te lo pone bien.
Ya
claro.
No que se abrevie, sino que, en mi opinión, al utilizar programas como en el ordenador Word o WhatsApp o todo lo que signifique escritura en ordenador, en móvil, nos hemos acomodado a que ese programa nos lo va corrigiendo.
Claro.
Entonces, eso que está creando y que se está viendo ahora mucho más en nuevas generaciones. Vale, escribo mal, pero el ordenador me lo corrige. Y luego, ¿qué pasa cuando lo pasas a unas pautas en papel? Que es lo que se genera ahora, que es un gran problema, de todo lo de las faltas de ortografía. Y sí, eso es verdad, y se ve mucho en el colegio y en universidades. Ahora hay una asignatura en universidad que mi hermano, que está cursando universidad, le obligan a hacer un examen de ortografía.
Bien.
Porque es verdad, porque hay tantísimas faltas que ya se está dando cuenta todo el mundo.
Es que el dictado, por ejemplo, el dictado se ha perdido, ¿no? Ya no se hace. Vosotros que tenéis niños más pequeños, Hombre, yo ya son mayorcitos.
Yo recuerdo el dictado en el colegio.
Claro, todos los días. Claro. Todos los días y aprendías.
En primaria el mío, por ejemplo, sí que tiene lo que llama la biblioteca de aula, que cada semana se tienen que leer un libro acorde a su edad, lógicamente, y luego tienen que hacer un resumen que te ha gustado, por qué, los personajes y un dibujito. Quieras que les van involucrando en la lectura, que es tan importante como la escritura, porque a base de leer también aprendes muchísimo, lógicamente, también de las reglas ortográficas. Entonces, el otro día precisamente hablaba yo con un profesor que me decía esto, a lo que estábamos...
sí, lo que decía Hugo.
Y es que se están utilizando tanto las tablets dentro de las escuelas que esto está generando analfabetos ortográficos, porque efectivamente hay esos correctores que impiden que el alumno pues reaccione y que le corrijan in situ en un papel. Oye, mira, esto lo has hecho mal, corrígetelo. A la próxima ya, ten más cuidado. ¿Os acordáis cuando, esto no pasará ahora, nos hacían repetir no sé cuantísimas veces una palabra si te equivocabas? Sí. ¿O una frase?
Sí. Por la cara que está poniendo Jaén, esto lo ha hecho varias veces.
No, no, yo, fíjate, yo he leído mucho y el leer te ayuda a no hacer faltas de ortografía, porque de alguna manera trabaja tu memoria fotográfica.
Sí.
Entonces, yo, por favor, debería ser obligatorio la lectura. O sea, debería ser, y no un libro cada trimestre, pero qué broma es esta, no, no. O sea, tiene que haber continua lectura. Luego, los niños, para mi sorpresa, en mi calle había un colegio, que era un colegio concertado, bueno, era de infantil, guardería infantil. Entonces yo metí desde la guardería al niño. Lo regentaban unas monjitas. Y había, bueno, había profesoras que eran monjas y otras no. Pero eran todo profesoras, sí, quiero recordar. El niño hacía dictados. Yo cuando lo veía se me abrían las carnes, porque claro, a ellos les enseñaron a escribir con 4 años, empezaron a leer y a escribir. Entonces, el niño hacía dictados, claro, las H's para él no existía, escribía lo que le sonaba, pero se ha ido familiarizando. Ahora tiene 6 años, tampoco es que escriba como Cervantes, pero es un niño
gracias
que está más
Dios,
avanzado.
Porque si tu niño con 6 años escribe como Cervantes, para
hablaríamos de otra cosa.
Inglés, el inglés también influye, porque claro, con esto del bilingüismo, a veces uno no domina exactamente, ¿no?, cuál es tu ortografía de base, que es, o la lengua española. Y entonces, claro, te están ya hablando en inglés constantemente. ¿Esto también perjudicaría a los alumnos a la hora de tener más o menos faltas de ortografía?
A ver, nuestros dos opinadores nuevos de hoy, ¿qué pensáis?
Yo creo que no tanto el cambiarlo, sino yo achaco muchísimo más este problema a todo eso. Ahora mismo se cree que un colegio es súper moderno por el mero hecho de lo que decía, utilizar tablets, no sé qué, ordenadores y todo. Pero claro, es lo que nos está generando. Vale, sí, ahora los alumnos aprenden a modernizarse, a utilizar cosas de internet y todo esto, pero se están acomodando en algo que le está quitando facultades, en este caso ortografía. Pero hay otras cosas que también te va a quitar facultades, a utilizar un ordenador, a la redacción, a la búsqueda. Porque ahora mismo con el ordenador cualquier cosa la puedes acomodar a algo básico de teclas, cualquier cosa.
Muy bien. Oye, ¿hay a mí algo más que añadir a lo que ha dicho Hugo?
De acuerdo, estoy de acuerdo.
Perfecto. ¿Les aprobamos como tertulianos?
Matrícula. Sí.
Bueno, que vayan tomando nota por ahí. Están aprobados. Esto luego consiste en interrumpir al vecino para que hable menos y hablar uno, Perfecto. Hugo, Ayami, que ha sido un placer tenerlos con nosotros. Que os guste la radio. Oye, que sois la generación del futuro, así que, en fin, y un beso a todos vuestros compañeros. ¿Habéis venido con algún profesor, con alguna profesora?
Sí. Con Antonio.
Con Antonio, aprobadísimos ya, esto ya, en fin, lanzados al mundo de la comunicación radiofónica. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Nos vamos a ocupar ahora de un problema y nos vamos a poner aquí serio, que tienen los policías, que están clamando contra Pedro Sánchez y sus socios por la propuesta de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana. Rechazan también frontalmente la orden emitida por Interior a mediados del mes pasado, que rebaja el grado de protección de los agentes contra la resistencia, la desobediencia o la toma de imágenes suyas en acto de servicio. Bueno, ayer se lo hizo saber al Congreso, en representación a 50.000 policías, Ramón Cosío, que es portavoz del SUB, a quien ya vamos a saludar. Ramón Cosío, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Así que enfadados, ¿no? Porque se está poniendo en riesgo la seguridad de quienes velan por la nuestra.
Pues sí, enfadados y preocupados sobre todo, ¿no? Porque más allá de que nos pueda parecer una buena medida o mala medida, lo que realmente nos preocupa y lo que es nuestra función es garantizar la seguridad ciudadana de de toda la sociedad, formamos parte de ella, nuestra familia, nuestros amigos y nuestros conciudadanos. Entonces necesitamos, para poder prestar ese servicio y poder garantizar ese derecho, vamos a decir, pues nos hacen falta herramientas para poder hacerlo. Sin esas herramientas difícilmente vamos a poder garantizarla, y lo que estamos demandando, lo que ayer fuimos al Congreso a transmitir, pues en nombre, como usted dice, de esos, pues casi somos cuatro sindicatos los que estamos trabajando en unidad de acción, el SUP, el SEP, la UFP y el SPP, pues lo que venimos a demandar es que se piensen, que tomen en cuenta la información que ayer transmitimos, las medidas que estimamos que son necesarias tomar, y las que, por otro lado, pues respecto a unas enmiendas presentadas por determinados grupos, desde el PNV, o Unidos Podemos, Esquerra Republicana y algún otro, pues entendemos que no son asumibles por las fuerzas y cuerpos de seguridad si queremos mantener los niveles de seguridad que tenemos en nuestra sociedad.
¿Y usted, señor Cosío, por qué cree que quieren cambiar estas normas? ¿Cuáles son las razones para enfrentarse con la policía, que al fin y al cabo es, digamos, la herramienta, el arma que utilizan los gobiernos para mantener la ley?
Pues, si se me permite, yo creo que hasta por desconocimiento, o sea, porque podríamos enumerar un montón de variables, seguramente con una vertiente mucho más política o ideológica, pero creo que no nos corresponde meternos ahí. Pero al fin y al cabo, pues lo que denota es desconocimiento de cuál es la realidad y cuáles son las necesidades de la seguridad pública en nuestro país. Es que no hay más chicha. El hablar de que propone el PNV, ¿no?, un partido que teóricamente pues es conservador y que, pero que no se comunique el derecho de reunión, depende en qué ocasiones, pues lo que abre la puerta, el derecho de reunión, para entendernos, es el derecho de manifestación que tenemos todos los ciudadanos, ¿no? Para poder manifestarnos hay que comunicarlo con una antelación y en unos términos que se establecen por ley a la delegación de gobierno, de forma que la delegación de gobierno tenga previsto que en un lugar concreto se va a celebrar una manifestación, una reunión, y las fuerzas y cuerpos de seguridad estemos avisados. Imagínense que de no hacerse, y más en este momento, pues con los medios que contamos a través de las redes sociales, de una hora para otra se podría convocar en la Puerta del Sol, que es una zona de máxima afluencia turística, gente que sale a pasar con sus familias un fin de semana, una manifestación de extrema derecha, y simultáneamente grupos de extrema izquierda que pudiesen también en la misma Puerta del Sol hacer una contramanifestación. Imagínese el escenario en el cual yo estoy por ahí pasando con mi hijo, o usted, o cualquier persona que nos esté escuchando, y se encuentra en medio de un guirigay de 600, 800, 3.000 personas enfrentadas. Y lo que es más grave después es que no tendríamos una capacidad operativa los policías para poder llegar y disolver o controlar esos disturbios que se estén produciendo, porque ni siquiera hemos tenido conocimiento de que se estén de que se van a producir. Eso requiere tener una fuerza especializada, como son las unidades de intervención, los antidisturbios, para controlar masas. Es de perogrullo, es de sentido común, que hay que comunicarlo. Pues entre las medidas que se proponen, pues enseñamos esta, el tema de las fotografías, por ejemplo.
Bueno, eso es surrealista completamente, ¿eh?
Que nos estén grabando. A alguien se le escapa. Yo, si estoy haciendo mi trabajo, necesito estar concentrado. Cualquier compañero que esté en la calle, en este caso quienes desempeñan la seguridad ciudadana, tiene que estar concentrado en el trabajo que está realizando, en garantizar los derechos de la persona a la que está abordando en plena calle, en la de evitar cualquier, pues imagínense, una lesión o que haya cualquier conflicto en terceras personas, en esa misma persona, en nuestra propia seguridad como funcionario de policía, y que tengas que estar pendiente de que tengas 100, 200, 300 personas grabándote. Que no, que ya tenemos una policía democrática con formación, con 40... 150 años de historia, pero 40 años en democracia, que no, nadie se plantea que no velemos por la seguridad de los ciudadanos de forma acorde con lo que se establece en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o nuestra Constitución. No podemos estar sujetos a cada vez que estamos trabajando, pues grabándonos. Imagínense que a un cirujano, que a un albañil, que están grabándole y auditando cada milímetro de lo que está haciendo. Es que es generar una tensión y al final pues desviar la concentración, la función de ese trabajador, de ese policía, hacia cuestiones que son ajenas. Y aparte ya, mucho más, por supuesto, para garantizar nuestra seguridad, la de nuestras familias o la de futuras investigaciones. Nosotros tenemos un montón de casos diariamente de compañeros que se les reconoce por la calle porque le has detenido. No eres invisible cuando detienes a alguien, luego te identifica, te conoce cuando estás en compañía de tu familia. En una ciudad como Madrid, pues bueno, pues es es más improbable o es todo más un poquito más genérico, ¿no? Pero en sitios pequeños es realmente difícil y grave. Tenemos episodios de gente que le ha entrado hasta un disparo por la ventana de su casa, de su domicilio, en sitios pequeños, pues como consecuencia de tensiones en el ámbito de la lucha contra el narcotráfico de un vecino suyo que era narcotraficante. Pues eso sucede en el día a día. Si todo esto encima lo ponemos en las redes sociales, lo ponemos en los teléfonos móviles, en las televisiones, pues entonces flaco favor haríamos a los profesionales de la seguridad, que lógicamente estarían en su derecho de actuar de una forma mucho más, si se me permite, como lo digo, pues mucho más de perfil, ¿no? De implicarse mucho menos en su trabajo, que al fin y al cabo es un trabajo que tiene que ser vocacional y que tenemos que poner mucho más de nuestra parte que en otro tipo de profesiones.
Pues Ramón Cosío, portavoz del SUP Que Sepa, y en este caso voy a hablar por mi parte, todo mi apoyo, porque están pidiendo cosas que son absolutamente razonables. Lo que es un despropósito es lo otro, es un auténtico despropósito que, por ejemplo, se establezca que para que fotografiar a un policía que está haciendo en este momento, en su momento su trabajo, para que eso sea considerado una infracción, perdón, antes el agente tiene que acreditar el peligro explícito que eso supone y pormenorizarlo en un acta. O sea, esto es completamente demencial.
Es una broma todo.
No,
es una labor casi que adivinatoria, ¿no?
Hombre, claro.
Que a hechos consumados, pues ahora hay que prevenir el delito. Entonces, pues, si evitamos que esto se haga, otra cosa es que en un momento dado se nos grave haciendo una mala actuación y como cualquier profesional estamos sujetos a unas obligaciones y a una responsabilidad. Claro. Y será, pues tendremos que pasar por régimen disciplinario o por la justicia ordinaria, si fuese el caso. Pero de forma preventiva tenemos que tener la garantía de que podemos hacer nuestro trabajo con libertad y bajo la única premisa de cumplir con la legalidad vigente, no estar pendiente de que haya 100 o 200 o 3 personas grabando y haciendo un uso pues que no sería pues el adecuado de datos personales y de las imágenes de nuestros compañeros.
Ramón Cosío, portavoz del SUP, lo dicho, todo nuestro apoyo y esperemos que esto no prospere, esta barbaridad. Seguiremos en contacto y vamos a seguir este tema, como hacemos con otros muchos, pormenorizadamente, porque, hombre, nos preocupa la seguridad de la Policía Nacional, es la seguridad de personas que se juegan la vida garantizando la seguridad de los demás. Así que, en fin, yo creo que esto no tiene mucha vuelta de hoja. Señor Cosío, muchísimas gracias y un abrazo a todos sus compañeros.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Bueno, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, ¿no?
Pero Marlaska va a permitir esto, que la gente se pueda manifestar sin comunicarse a la policía, como decía este policía, que se enfrenta a una manifestación limitada de la Plaza Mayor entre nazis y de la extrema izquierda, pero que es sin sentido. Es un sinsentido.
Y luego hablamos
de la
crispación, que se lo digan a Susana Díaz esto. ¿Eh?
Claro,
claro, la crispación.
Bueno, tenemos una grabación de Susana Díaz que ya la pondremos mañana, porque es muy, muy divertida, sobre otro tema que no tiene nada que ver. Olaya, que los dioses del asfalto te protejan en tu vuelta al hogar
no
o al periódico, mejor dicho.
Por la mañana, ni por la tarde, ni por la noche.
Ya está, esto es un boicot, compañero. Nunca, te van a poner a caldo.
Pero si es que no se puede entrar,
pero
no vaya el patinete de estos.
Pero cúmplelo.
Bueno, nada.
Hace ¿cuántas tertulias? Hace 2 o 3 dijiste, no voy a ir a la Gran Vía nunca más.
¿A qué
está?
He ido a la una
madrugada
y he dicho,
fuera.
Has picado.
Ala, no cumples. Hasta la próxima semana, Olaya. Hasta la próxima semana.
Adiós.
Hasta luego. Hasta Ortiz. Luego. Nos vamos al retiro. Y es que el retiro, que lleva mucho tiempo ahí, en su sitio, celebra ahora sus 150 años de vida como parque público. Y hay un montón de actividades que se ponen en marcha desde ya mismo. Tenemos a Gloria Talavera en el retiro. Buenas, Gloria.
Sí, Madrid, como todas las grandes capitales, necesita parques donde el vecindario pueda esparcirse y respirar aire libre. Así comenzaba el decreto con el que el 6 de noviembre de 1868 se cedía este Parque del Retiro al pueblo de Madrid. Antes era solo de la realeza y ya han pasado, como decíais, 150 años. Acabamos de soplar esas velas y estamos con la Asociación de Amigos del Retiro. Javier de la Puente, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, encantado de tenemos una temperatura maravillosa y una lluvia fina, preciosa.
Decíamos, buena temperatura para disfrutar del Parque del Retiro, paseando y descubriendo cosas. Además, estamos de enhorabuena porque ya ha anunciado el Ayuntamiento de Madrid que se van a hacer una serie de intervenciones en el parque, que bienvenidas sean, ¿no?
Sí, por fin se va a rehabilitar la montaña artificial que falta hace para la gente que quiera pasear, y sobre todo una sala de exposiciones maravillosa, preciosa, que tenemos debajo, e incluso unos aseos públicos que tanta falta hacen.
Esa montaña, conocida como la Montaña de los Gatos, ¿qué fue en su origen? ¿Qué se va a hacer?
Bueno, eso fue el reservado de Fernando VII, que hizo una serie de actuaciones muy bonitas, pero era un reservado de ellos solo. Entonces ahí tenían para la realeza, encima de la montaña tenían un mirador, un castillete, donde la reina Isabel II pues veía como los carlistas o como lo bonito que era el Retiro, no había edificios, y ahí disfrutaban ellos. Y entonces, pues bueno, pues se va a rehabilitar y eso es maravilloso.
Y de estas cosas se van a hablar en la serie de conferencias que se han organizado este mismo jueves. ¿Una conferencia para hablar de qué?
Sí, este jueves es la primera y lo queremos dedicar a rehabilitar sobre todo el tema de accesibilidad del Retiro. El Retiro, como todos sabemos, es de todos, y es de todos también de la gente que tiene pues alguna accesibilidad reducida, alguna minusvalía, y queremos que se rehabilite esta puerta que estamos contemplando aquí, 6 de baranda, pues son solo de escaleras. Entonces tenemos que decirles que a 150 metros tienen otra que es accesible, etcétera. Después tenemos una organizada para el domingo por la mañana en Casa de Vacas también, sobre la historia del Retiro para niños. Es preciosa porque tiene unas ilustraciones maravillosas y bueno, después tenemos otras históricas que sobre la historia del Retiro, de la historia de los Borbones. Después tenemos aquí en Casa de Vaca, en los jardines, en la biblioteca municipal, tenemos una sobre los reservados de Fernando VII, etcétera. Tenemos una serie después de rutas, el ayuntamiento ha organizado otras cosas, la biblioteca ha organizado otras cosas y queremos conjuntamente coordinar todo esto.
Un año por delante para celebrarlo por todo lo alto. Este parque lo ideó Felipe IV y Carlos III hizo mucho, ¿no?, para que pasara el pueblo de Madrid, por lo menos los primeros intentos, ¿no?
Lo ideó mejor que Felipe IV, lo ideó el conde duque de Olivares, que para poder gobernar él a gusto y dejarle al rey que hiciese sus cacerías por aquí, porque era una zona esta de caza, pues ideó y le convenció para hacer un palacio de recreo. Ahí es donde está el Casón de Buen Retiro, era el inicio de todo el palacio. Entonces, pues bueno, pues se lo debemos a él y bueno, pues al final a la Revolución Gloriosa de 1868 se lo cedió al pueblo de Madrid y al ayuntamiento para que lo cuidase. Efectivamente, Carlos III, el mejor alcalde que tuvo Madrid, según los historiadores, pues empezó a dejarles pasar al público, pero tenían que ir bien vestidos, y la reina Isabel II pues ya incluso dejaba que se montase el público, los ciudadanos, en las barcas.
Bien vestido quiere decir que había que llevar vestido largo, sombrero y, por ejemplo, que no estaba permitido entrar aquí con mascotas. Las barcas, hemos hablado de ellas, quizás la gente no sepa que los primeros paseos en esa barca se pudieron realizar en 1867 y que para montar teníamos que aportar 5 reales.
Sí, sí, incluso nada de montar sin el barquero. El barquero era una persona que sabía nadar. En aquel entonces saber nadar era un poco, pero sí tenían que saber nadar. Y bueno, era muy bonito porque esas barcas eran antiguas, de madera, no de plástico como ahora, y eran preciosos.
Y lo del Retiro, que se llama así, no es casual, ¿no?
No es casual. El Retiro, viene la palabra retiro porque los Jerónimos, donde está el monasterio de los Jerónimos, había unos cuartos reales donde los reyes se retiraban en épocas de luto, en épocas de bautizos, en épocas tal. Y de ahí vino el Retiro.
Todo el mundo conoce hoy esa estatua del ángel caído. Quizás la gente no sepa lo que se ubicó allí, un edificio que se derribó.
Sí, en principio había una serie de ermitas, 7 ermitas en el Retiro, y una de ellas era San Antonio de los Portugueses, que estaba allí justo, una ermita muy bonita. Eran ermitas no para rezar, sino un poco lúdicas, en romerías, etcétera. Y después de la ermita, que quedó destruida por distintas causas, eran de madera y todo esto, pues se hizo ahí la fábrica de la China, una fábrica de porcelana muy bonita, con una porcelana maravillosa, que los franceses se encargaron de destruir y de rematar la destrucción, también los ingleses cuando vinieron a ayudarnos, ha hecho los franceses. Entonces, pues bueno, pues entonces ahí a principios del siglo XX se instaló el Ángel Caído, que tuvo varios premios en Europa, y por fin aquí se le trajo y se le puso ahí. Está a una altura de 666 metros, con lo cual es un poco diabólico, no solo la imagen, sino también la altura.
Pues muchísimas gracias una vez más a Javier de la Puente, conociendo más curiosidades de este Parque del Retiro, muy amable.
Muchas gracias y espero que vengáis, por favor, a todas las conferencias que hemos dado y sobre todo al tema de la accesibilidad, porque creo que se lo merecen.
Pues muchísimas gracias, atentos a esas actividades que comienzan en unas horas. Aquí en el entorno del Parque del Retiro, un parque de 118 hectáreas, muchísimas especies, 19.000 árboles y con cosas muy curiosas. Se habla, por ejemplo, de un tornado en el que se llegaron a alcanzar hace 168 años los 330 kilómetros por hora en este Parque del Retiro. Tiene mucha historia, tiene mucho que defender, mucho de lo que disfrutar, así que animamos una vez más a todos a pasearse por aquí.
Muy bien, pues ahí estaremos.
Visita con Cercanías Madrid el patrimonio cultural que posee el eje que discurre desde las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios. Renfe te acerca a la mayor pinacoteca del arte clásico, el Museo del Prado. En tren también se puede llegar al Centro de Arte Reina Sofía, al Thyssen, al Museo de Ciencias Naturales o al Museo Arqueológico. Todo un entorno cultural y artístico a un paso de las estaciones de Atocha, Recoletos y Nuevos Ministerios.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¡Uf, me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
La Olimpiada del Saber. Un concurso de cultura general para estudiantes de primero de bachillerato.
Natación.
Natación.
Es natación.
Dos centros educativos frente a frente.
No. Que ya lo hemos hecho aposta, que no lo sabíamos.
A ver, que puede haber rebote, ojos.
A ver,
abiertan.
Sara.
Pasteu.
¿Cómo has dicho?
Y sana competitividad.
Lo han hecho muy bien, estamos muy orgullosos de ellos. Felicitar a los rivales, que lo han hecho fenomenal también.
Todos los jueves lectivos, a partir de las 7:20, la Olimpiada del Saber, en Onda Madrid.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Señoras y señores, la sección más esperada de la radiodifusión, iba a decir mundial, bueno, europea.
Mundial, mundial, di mundial, di mundial.
Al final es local, pero bueno, da igual. Vale. Mundial del mundo entero, extraplanetaria, nuestra Eso. Crítica de trailers. Ahí estamos, sí señor. Poquito tiempo, pero si nos queda alguna en el tintero, algún tráiler, lo comentamos mañana, ¿eh? Porque es que si no, los seguidores de la sección me cortan... Esto no es un spoiler, esto es así, o sea, me cortan el cuello directamente. Muy buenas, crítica de tráilers, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Cómo lo llevamos?
Valle, bien, bien, bien. Yo aquí muy puesta yo con mis cosas, bueno, con mis tráilers.
Bueno, con tus tráilers siempre aportas algo al diccionario, claro, del... Sí. Crítico de trailers, becario también, ¿eh? Entonces,
sí, porque,
¿qué hemos aprendido hoy? ¿Qué pues hoy, añadimos?
Claro, pues hoy vamos a añadir a nuestro diccionario una palabra de esta que les gusta mucho soltar a los críticos de trailer para que se vea que están preparados y que saben de cine, que los demás
¿qué
luego
es,
no
cuál?
Entendemos. Slapstick.
¿Qué?
Slapstick.
¿Y eso es una palabra para empezar?
Sí, eso es una palabra que significa Comillas, comedia en que se exagera la violencia física en busca de la risa del espectador sin que se busque la crueldad. Vamos, lo de la tarta del gordo y el flaco, que fíjate tú, pues los años que tendré que me acuerdo.
El correcaminos.
El correcamino.
Y el coyote. ¿Eso es un qué? ¿Palabro?
Slapstick. Esto de las tartas o cuando ves a que alguien se cae y te ríes, pues eso.
Ah, ya.
Que fíjate que yo ya hacía crítica de trailers cuando empezó el cine.
Pues... Me encanta. Bueno, ¿qué trailers has estudiado esta semana?
Pues hoy me he estudiado Millennium, para empezar. Millennium, lo que no te mata te hace más fuerte.
Pero Millennium, esto también me suena antiguo.
Sí, yo votaría por cambiar el título a Millennial, lo que no te mata te engorda.
¿Por qué?
Porque sí, me gusta más.
Vale,
vamos a hablar de Millennium.
Te estás atribuyendo ya las críticas de trailers, no cambian el título de la película, pero
¿qué
bueno.
¿Qué me he lanzado?
¿Y qué se ve en este tráiler?
Millennium, lo que no te mata te hace más fuerte, es la adaptación al cine de la cuarta novela, mira que viene, de la saga Millennium.
Sí.
Es la continuación de Millennium, la chica esta...
¿Otra más?
Sí, otra más.
Te empieza a aburrir un poco.
Esto
bueno.
Ya, Lisbeth Salander está ya un poquito vista así.
Sí, bueno, ¿y qué se ve ahí?
Bueno, pues ahí lo que se ve es mucha violencia.
¿Es slapstick?
No, aquí se caen y se hacen... Y no te ríes.
No te ríes nada.
Aquí
vale.
Se caen... Como nota oculta para que se vea que yo no solamente soy una cara bonita, tengo que decir que el título está basado en una célebre cita de Nietzsche, de estas que usamos todos los días, pero no sabemos qué era de él.
Vale.
Lo que no te mata te hace más fuerte se lo meto Nietzsche. Aunque él lo que dijo en realidad es más largo. Fíjate, lo voy a decir, que es que
venga,
queda bien.
Dilo.
Lo que no te mata te hiere de gravedad y te deja tan apaleado que luego aceptas cualquier maltrato y te dices a ti mismo que eso te fortalece. Vamos, lo que no
pero
te mata...
Pero la frase más larga que el tráiler.
¿Ha visto?
Compañera.
Ha visto, del tráiler no he dicho nada, pero mira, he aportado la nota oculta de la semana.
Esto es de los tráilers que te cuentan todo, que se entiende algo,
mira,
que no se entiende nada. ¿Esto qué es?
Esto es de los tráilers que lo ves venir. Esto es de los tráilers que... Mira, escucha.
A ver.
¿No eres Lisbeth Salander? ¿La justiciera? La chica con el tatuaje del dragón. Que hace daño a los hombres, que hacen daño a las mujeres.
Coge a tu hija y vete. No volverá a hacerte daño.
Es un poquito tráiler con feedback, quiero decir, o mirando atrás, porque en el tráiler ya te hablan de la protagonista, claro,
sí.
Por si se te ha olvidado.
Sí, te hacen un repaso, un previously,
ya,
te dicen un previously de las otras tres películas para que se vea que Lisbeth Salander es esta chica que puede llegar a tener muy mal genio.
Tiene mal genio.
Que tiene mal genio, más que nada, que como se tenga que pelear con alguien, más vale que no seas tú.
La música del tráiler no está mal, si
no
es esto
mal,
que estoy escuchando.
No está mal, sí, merece la pena escucharle solo por la música.
¿Ah? ¿Tráiler largo, corto? ¿Cómo
bueno, pues tiene 1,55.
Ah, bueno.
No está mal, se lleva bien, porque está gestionado con buen ritmo, el director aquí lo ha hecho bien, se ha gestionado el ritmo, está los chan, está en su sitio, está bien.
Perfecto.
Está entretenido.
Estupendo. Traéis más trailers, pero claro, sí. Es que como... Es lo que tiene no cobrar, compañera.
Es lo que pasa.
Que, claro, como no cobras, te vamos arrinconando.
Sí.
¿Qué otras dos trailers te has visto? Menciónalos.
Pues mira, Mandy Overlord.
Sí.
Mandy Overlord. Pues eso, Mandy Overlord. y Lázaro Feliz.
Que te ha dejado. Bueno, pues mañana te vienes otra vez.
Venga.
Si te parece, y comentamos los dos trailers que nos quedan.
También sin cobrar, ¿no?
Hombre, festivo, bueno. Pues te daremos algo, un croissant, no sé,
vale.
Una corona de la Almudena.
Sí, yo me vendo por poco.
Bueno, pues que ya lo saben ustedes, que mañana tenemos crítica de trailers, otra vez, que nos vamos porque llegan las noticias, llega el partido de la una, en fin, pero que ya saben que mañana, a pesar de ser festivo en la ciudad de Madrid, aquí estaremos de vuelta. En Buenos Días, Madrid.